¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con ADS, Seguro Laboral. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo a las 9 de la mañana. Ustedes ya lo saben, aquí en la 92.1. En Santiago estamos en toda la red nacional de Radio Agricultura, en Agricultura TV, por supuesto. Si les gusta el programa, pónganle un like, compártanlo, coméntenlo, para que vaya creciendo la comunidad. Esa es la idea también. También estamos en Zapping, estamos en GTD Telsur, estamos en Binet, estamos en todos lados, en todas partes. En una semana donde creo que se relajó un poco el ambiente, Pedro, la Navidad, las festividades, el cierre del año. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? El pan de Pascua.
El cola mono.
El cola de mono. Sí. Todas esas cosas. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Bien?
Bien, Eugenio. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias a todos ustedes. Saludos a los que nos están acompañando. Último programa al año. Último programa, nadie se enoja.
¿Este es el último programa del año? Sí, pues, ¿verdad? Tienes toda la santa razón.
Así que...
Claro, el próximo programa.
Ya, en el colegio, cosas que no se pueden hacer hoy día porque las normas de conducta y cosas han cambiado. El último día, uno nadie se enoja, hacía todo tipo de broma y cosas por el estilo.
¿Usted hacía broma cuando era el último día?
Hice alguna vez, claro.
¿Qué broma hizo?
Sí, pues, no, no puedo porque tengo niños y después van a decir, pero papá, y viste tú, y entonces no puedo.
¿Tienen que ver con bombas de agua o no?
No puedo.
Sea sincero.
Yo no puedo comentar este tipo de cosas. Está clasificado ahí, está a lo más en el anuario respectivo.
Bueno, hemos traído para este programa, el último programa del 2025, al hombre rating, porque cada vez que viene a este programa, las vistas se disparan, sobre todo cuando hablamos de Ley Karin, 40 horas, una serie de cosas. Don Jorge Redondo, jurisconsulto, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bien, muy feliz de estar en el último programa del año. Espero que no sea un presagio para no venir más, sino que
una
continuación para, ojalá, invitaciones también al año 2026. Así que un agrado nuevamente compartir con ustedes dos.
Oiga, tenemos una gran pregunta de esta semana. ¿Santa Claus podría ser sometido a, no sé, a la ley de 40 horas, por ejemplo? Porque en realidad hace trabajar 40 horas, pero trabaja 40 horas durante un día completo. Entonces, más de un día es un tema...
Yo creo que hay que pedir el registro de asistencia. Vamos a tener que pedir el libro de asistencia para corroborar efectivamente qué jornada aparece registrada.
¿Pero no estarán con el artículo 22? No,
quizás no con los criterios actuales de la Autoridad Administrativa Laboral. No puede tener el artículo 22 porque tiene un vínculo de subordinación y dependencia, obviamente, y fiscalización superior inmediata de parte de todos los niños.
Sí, pero el Polo Sur está fuera de la jurisdicción de
no,
la
Polo Norte.
Pero llega a Chile, norte, por tanto, sí. Principio de territorialidad rige las normas chilenas mientras está en Chile.
O sea, está complicado ahí.
Podría haber Ley Karen por maltrato a los elfos, maltrato animal, una serie de cosas que podría.
Yo creo que tendríamos que ponernos rigurosos, efectivamente.
Sí, solo quiero decir a la gente que estos son los clásicos debates y discusiones entre estudiantes de derecho en algún momento. Que está, en algún momento, no recuerdo haberlo conversado con más de alguien que terminó siendo ministro, sin ir más lejos. Ya, ¿vamos a las 40 horas
de tiro? Vamos, porque mira, como sea, todo fin de año uno hace como síntesis, evaluaciones, qué ha pasado, y después vamos a hablar de lo que debería venir. Pero se ha discutido mucho respecto de que 40 horas, de que Ley Karin y otra normativa ha afectado la contratación, ya ha hecho de que hoy día sea una barrera para la contratación de nuevas personas. ¿Lo ves así?
Bueno, tenemos efectivamente unos índices del Banco Central que en algún momento hicieron como ver que podrían que se encarecieron los costos. Yo soy laboralista, no soy economista, solamente en mi casa hay una economista que es mi querida señora, por tanto, evidentemente los temas de ese rubro los ve ella. Yo creo que, a ver, podría sí decir que hemos tenido una serie de normas que después tienen una aplicación jurisprudencial que han rigidizado algunas materias. Y eso yo creo que sí puede complicar efectivamente la incorporación de personas al mercado laboral, porque otro estudio que no tenemos es que, y que yo creo interesante, es ver, por ejemplo, el comportamiento de las personas que, por ejemplo, participan en denuncias por Ley Karin. Yo creo que eso es un estudio sumamente relevante, quizás por un tiempo más, de cómo se ha comportado en la trayectoria laboral de las personas haber sido denunciante o denunciado.
Sí, claro.
Entonces, lo que sí tenemos es una mayor rigidización. Esto obviamente pega en las pequeñas y medianas empresas, esta mayor rigidización, norma y además no solamente norma, sino que criterio. El tema, estábamos bromeando con el artículo 22, pero el criterio que se está sustentando hoy día con el artículo 21, criterio de rigidización, rigidez absoluta, que evidentemente sí. Yo no lo comparto con la autoridad administrativa laboral actual.
Claro, pero es que eso también es un tema de péndulo, porque antiguamente como que se abusó un poco del artículo 22. Eso es justo para los que no son abogados, que no están escuchando. La regla general es que las personas tienen jornada de trabajo, tienen horario de entrada, horario de salida.
Esa debiese ser la regla
general. Pero el artículo 22, inciso segundo, establece que hay personas que no están regidos por ese tema de horario.
Y no registran asistencia, no tienen derecho a horas extras, pero yo también constato una situación. Yo creo que hoy día tenemos un tema cultural, además con mucha gente que está optando quizás por flexibilidad, que hay una masificación del artículo 22. Mm. Y hay muchas personas que incluso quizás no lo disputan, no lo alegan tener artículo 22, porque si te pasa un régimen de jornada, esa persona, por ejemplo, que antes iba al doctor y iba a buscar a los niños al colegio, hoy día con régimen de jornada no puede salir libremente.
Sí, claro.
Tiene que tener autorización para poder salir. Entonces, pero bueno, eso traducido efectivamente al mundo del trabajo, yo creo que puesto una carga de, más bien quizá una cierta rigidización en algunas materias, no por la normativa, sino que quizá en algunos casos por su aplicación práctica.
Exactamente. 40 horas. Bueno, recordemos que aún no estamos en 40 horas. Estamos en 44. En abril de este año 2026 vamos a llegar a
42.
A 42.
Así es.
O sea, eso implica, por ejemplo, en aquellas empresas, este tema tan discutido si eran 12 minutos pues, durante 5 días o una hora, ahora tendrían que ser 36 minutos. Igual vamos a llegar a una hora por 5 días.
Claro, ese tema de los 12 minutos fue relevante porque acuérdate que una semana antes de que entrara en vigencia la ley de 40 horas, cuando bajamos de 45 a 44, la DT sacó un criterio.
Cuando ya estaban todos los anexos hechos y firmados.
Sacó un criterio porque teníamos una norma transitoria en la ley de 40 horas que dice que para bajar de 45 a 44 debía existir acuerdo entre las partes para ver cómo se hacía esa reducción. Con el sindicato o con los trabajadores. A falta de acuerdo, la norma era clara, pero en mi concepto, era el empleador el que establecía la reducción, distribuido esa reducción proporcionalmente los días que se distribuye la jornada, lo que te daba los 12 minutos. Una semana antes de entrar en vigencia la ley, la DT sacó un dictamen a propósito de una solicitud de la Central Unitaria de Trabajadores, que presentó una solicitud y creo que se demoró 2 días la DT en sacar un dictamen. Yo me gustaría tener, ojalá, la misma.
Siempre ha sido así de ágil.
Me gustaría tener esa misma capacidad de reacción. Yo tengo un dictamen por lo menos hace 3 años más o menos pendiente. Y otros más también. La DT sacó un criterio de que a falta de acuerdo la imputación era solamente en un día a la semana. El punto es que salió una ley en julio, que en cierto modo ahora consolidó el criterio de la DT. Entonces ya no tenemos el tema de los 12 minutos como doctrina de la DT. Tenemos una norma que se metió, hemos abusado este tema de la ley miscelánea, que en temas de otras materias se metió a propósito de interpretación de la reducción. Entonces, a la pregunta, ¿hoy día puede haber empresas en régimen de 40 horas? Porque una norma voluntaria, tú podías acogerte. Respecto de las que no se han acogido a 40 horas, van a tener que pasar de efectivamente 44 a 42. Y si la colación, que es un tema bien relevante porque la DT sacó un criterio al respecto, se ha entendido que está como tiempo trabajado, esas personas en la práctica van a productivamente trabajar menos de 40 horas. Porque la colación, que es un periodo de tiempo de interrupción de la jornada, si la empresa lo ha considerado como un tiempo efectivamente trabajado, tú no vas a poder reducir el tiempo de la colación, pues tienes que reducir el tiempo de el efectivamente...
De entrada o de salida. Ya, pero ojo, el tema de la colación, lo que yo entiendo es que por regla general no se suma, salvo que haya un acuerdo y esté dicho de ese modo.
Así es, Es que algunas empresas lo hacen, lo que hacen es que imputan la colación como tiempo trabajado. La regla general, por ley, es que la colación, que es un periodo de tiempo de interrupción a lo menos de 30 minutos, no es tiempo trabajado. Pero como las leyes laborales siempre es una ley de piso o de mínimos, tú podrías considerar que ese tiempo que tú estuviste fuera de tu casa, que estuviste como en cierto modo a disposición del empleador, es tiempo trabajado, por tanto no puedes reducirlo ese periodo de tiempo.
Ahora una pregunta aquí que nos pueden estar pensando varias personas que nos están escuchando. Hoy pasamos de 45 a 44. ¿Eso se nota un impacto? O sea, ¿genera un impacto que duraría una hora más, una hora menos?
Se generó una polémica política durante la campaña cuando el diputado Mesa dijo, bueno, la gente va a salir de la casa, ¿va qué? Van para encerrarse, digamos, y lo funaron el fin de semana.
Pero tú lo que has visto ahí a nivel de empresa, ¿generó una complicación mayor? Estoy pensando, anticipándome a abril del próximo año, esa pasada de 44 a 42.
Yo te diría que en su aplicación 40 horas fue la que menos resistencia causó las empresas, fíjate. Recuerda que incluso el gobierno instó por el sello 40 horas, antes de incluso la promulgación de la ley, para en cierto modo ir socializando que las empresas se vayan acogiendo este marco normativo. Entonces yo creo que muchas incluso ya se fueron quizás a 40 horas. Lo que sí yo he visto es que no ha existido sigue existiendo mucha gente con artículo 22, porque creo que la aplicación del 22, es decir, la gente que está exenta de jornada, que no registra asistencia, no es solamente un tema legal, es un tema de continuidad operacional, es un tema evidentemente de un costo, y también es un tema casi, también creo yo, lo he dicho, de autovaloración. Las personas que tienen artículo 22 consideran que están en un estatus distinto, porque les permite una cierta flexibilidad. Esa misma persona incluso puede tener resistencia a irse a un régimen de jornada, porque esa mayor libertad que tenía la pierde con un régimen de jornada que le implica registrar horario, inicio y término, y que no puede salir de su lugar de trabajo si no es con autorización de su empleador. Entonces yo creo que en aplicación de ley de 40 horas, creería que la empresa ha tenido menos resistencia, y creo que ha existido cierto cambio, porque incluso ya culturalmente hasta los viernes estábamos trabajando en algunas empresas quizás en menos...
Efectivamente, menos, eso ha ido pasando, y es cosa de ver un poco las horas puntas, se van generando distintas horas los distintos días de la semana. Y yo sigo contigo, o sea, yo creo que efectivamente 40 horas ha sido la que menos polémica genera, porque también creo que se dio con una... tiempos de para adaptarse, o sea, se fue implementando durante 5 años, se dieron las condiciones para que la empresa se fuese adaptando. Igual aumenta los costos, pero coincidió, porque a diferencia de Ley Karin, por ejemplo. Ley Karin...
No, esa es la ley de la polémica.
Que hay algunos datos importantes. O sea, entiendo que como el 70% de las denuncias han sido rechazadas. Y creo que es importante que la gente sepa que la gran mayoría se rechazan.
Ese dato no lo conocía, se rechazan
por pruebas, se rechazan porque el manejo de expectativas desde un comienzo a lo que es hoy día ha ido variando.
Sí, a ver, yo creo que es la ley más relevante de dictada al 2024. Es decir, entrada en vigencia a partir del 2024. Por tanto, tenemos ya un año. No tenemos data, como te decía yo, de eventualmente impacto en la trayectoria laboral, pero yo siempre he sustentado que es la más relevante por lo siguiente, y lo he dicho en otras quizás oportunidades. Uh-huh. La conflictividad laboral en Chile normalmente es de personas que tienen la calidad de ex trabajador o temas sindicales. Esos son los conflictos que tenemos en nuestro país. Ley Karin lo que hace es que te cambia el paradigma de conflictividad, porque el conflicto lo tienes suscitado en personas que tienen sus relaciones laborales vigentes. Y eso implica que la organización tiene que prepararse para personas que están tensionadas.
Y además que no necesariamente tiene que ser una relación basada en la jerarquía.
Entre pares, claro. Y un jefe tiene que administrar un conflicto entre pares, área de trabajo que además tiene que seguir produciendo y cosas por el estilo. Las cifras indican que en un año más o menos tenemos 45.000 ingresos de denuncia.
45.000 denuncias.
Más o menos el primer mes estábamos en razón de los 5.000, después el primer semestre, el segundo semestre bajaron más o menos entre las 3.800, 4.000.
Todavía no hay ninguna estadística que indique categorización de causa.
Sí, tenemos el informe que entregó el Ministerio del Trabajo, más o menos, si es que las cifras no me engañan, 87% acoso laboral, y el resto se divide en porcentajes iguales entre acoso sexual y violencia en el trabajo, entendiendo por violencia en el trabajo la que ejecuta un tercero ajeno a la relación laboral, pero que afecta a un dependiente. Uh-huh. Esta cifra del 70% ha sido rechazada, una cifra que sí, que yo también la he escuchado, pero no he encontrado un dato concreto por parte del Ministerio o de la Dirección del Trabajo. Lo que sí establecemos, sí está claro, es que aquellas denuncias que llegan a la ADT, así que la persona denunciante no presenta su denuncia ante el empleador, sino que va ante la ADT, la ADT, dado que está desbordada, no por culpa de ella, sino que porque se le está exigiendo una carga de trabajo con una estructura que no fue adecuada para esta expectativa o esta eventualmente flujo que iba a tener, la ADT aplica criterios de admisibilidad. Entonces, aplica un filtro previo. Por ejemplo, si la relación laboral está vigente o extinguida, si está extinguida, no investiga. Si lo hecho ocurrió hace más de 60 días, no investiga. Si es funcionario público, evidentemente no investiga por temas de competencia. Si los hechos no están sustentados en lógica de Ley Karin, no investiga. El empleador no tiene esa posibilidad de aplicar admisibilidad.
Pero es interesante,
¿no?
Porque la Dirección del Trabajo básicamente está poniendo un filtro discrecional.
Así es.
Sí, claro. Es un filtro completamente discrecional lo que establece la ley.
Así es, Eugenio. La ley no lo establece, y eso está regulado en unas circulares internas de la ADT, circular número 3, 4 y 5 de fecha 12 de julio del año 2024, que establecieron estos criterios de admisibilidad. Las cifras te indican ahí que más o menos, si es que mal no me equivoco, un 20% de denuncias se caen por admisibilidad. Y el problema tienes ahí un tema, y se van como eventualmente a una fiscalización de oficio, o se remiten a otra materia, donde la ADT no ha explicitado la forma de determinación cuando se aplica este filtro previo.
Entonces, y eso no es apelable, es reclamable ante nadie.
Podría eventualmente interponerse una reposición, lo que implica que la persona tenga que contratar a un abogado, eventualmente para reclamar respecto
a
este
tema. Pero es bien interesante, porque recordemos a la gente que la Ley Karin, cuando el empleador recibe la denuncia, el empleador tiene un margen de tiempo.
30 días.
Para tomar la decisión si hace la investigación.
Ah, 3 días.
3 días. Para si hace la investigación. La empresa. O si la deriva a la Dirección del Trabajo.
Así es.
Entonces, claro, con este antecedente que está sobre la mesa, el empleador dice, mira, esto que está aquí, mandemos a la Dirección del Trabajo porque no lo van a declarar admisible. Y es un alivio me imagino yo, para tener una empresa cuando, que se ven sorprendidas con esto y no saben qué hacer, saber que la Dirección del Trabajo estableció un criterio donde este tipo de denuncias se pueden rápidamente desechar.
El rápidamente, Eugenio, con asterisco.
No, pero rápidamente considerando lo que se puede llegar a demorar, porque si bien existe, lo habíamos comentado la última vez, existe un plazo que se supone teóricamente la Dirección del Trabajo debe pronunciarse, pero ese plazo puede demorarse mucho. Pero claro, si existe un filtro previo a la investigación y ese filtro previo está, es más o menos homogéneo, uno dice, bueno, si la denuncia calza en ese margen, iremos a la Dirección del Trabajo que se muera ahí, digamos.
Claro, pero el punto supeditado a un tiempo que en rigor debiese ser corto, pero la DT no lo ha, no se está demorando lo que se dice demorar, por eso tenemos incluso ya en Valparaíso recursos, y en Chillán, sí, recursos de protección por parte de personas o de empresas incluso que han sido parte del proceso investigativo, que la investigación se demora más de 30 días y presentan un recurso de protección para que la DT culmine ese proceso, sí, porque si se está demorando 8 meses, tú tienes 8 meses del conflicto dentro de la empresa con medidas de resguardo. Incluso la DT ha aplicado, yo no comparto, como medida de resguardo, un permiso con goce de sueldo. A mí me parece eso totalmente ilegal. Es decir,
¿un
que
permiso con goce de sueldo?
Es decir, la Inspección del Trabajo le da una orden a la empresa para que otorgue un permiso de goce de sueldo de una investigación que por ley debe demorar 30 días. No se demora 30 días y estáis pagando 8 meses un permiso con goce de sueldo. Eso incluso lo conoció la Corte Suprema en un recurso de protección, pues, que eso venía de Iquique. No entró mucho en el detalle del recurso de protección, sino que del permiso con goce de sueldo, sino que lo que se demoró la investigación. Pero a mí, de otorgar el permiso con goce de sueldo no es una medida de resguardo, es una medida que incluso implica, me parece a mí, una ilegalidad, porque pone al empleador en no entregar una obligación, que es otorgar el trabajo convenido, y además, en cierto modo, con una especie de carácter expropiatorio, porque esa persona tiene que ser reemplazada potencialmente.
Además, claro, tiene que ir, y la función tiene que ser de alguna manera suplida. Entonces, es un tema. Entonces,
para mí, el permiso con goce de sueldo no es una medida de resguardo.
Oye, déjame contarte algo a esta hora de la mañana. Me gusta que ponga música, Luchito. Muy bien. Llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Nos acompaña el abogado Jorge Redondo. La pausa y ya estamos de vuelta.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Hola, ¿cómo están? Los quiero invitar este domingo a escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar junto a Ignacio Briones conversando con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Así que no se lo pierdan, nos vemos este domingo en La Hora Liberal.
en agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta, segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo, usted ya lo sabe, a las 9 de la mañana estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Póngale un me gusta, póngale un like, compártalo, coméntelo. Sabemos que eso es extremadamente útil. Estamos en Zapping, estamos en Binet, estamos en GTD del Sur, en muchas plataformas. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con el abogado Jorge Arredondo, con quien estamos ahondando respecto de el andar de estas leyes laborales que han generado tanto comentario. Habíamos hablado de las 40 horas. Esta semana el presidente Boric dijo la derecha se quiere apropiar de las 40 horas, no se acuerda cómo tratar. Bueno,
pero ¿puedo contestar ahí?
Ya, no, ya. Okay, yo puedo entenderlo, pues el presidente Boric esta semana
está haciendo campaña para 4 años más.
Está diciendo, ¡ey, yo estoy acá todavía! Nuestro presidente electo está de viaje, sí, no sé, ¡ey, yo estoy aquí!
Pero sería conveniente que el presidente se acuerde que el proyecto que presentó en su momento la diputada Camila Vallejo cambiaba un número, y lo que se terminó aprobando es mucho más parecido al proyecto que presentó en esa época el ministro Nicolás Monkeberg que el proyecto de 40 horas, con todo lo que era flexibilidad, el tema trabajar 4x3, etcétera. Eso no tendría nada que ver con 40 horas.
Solo quería contextualizar lo polémico del caso, porque estaba arriba de la mesa. Pero estábamos hablando sobre la ley, Karen, que lo último que dijiste, Jorge, realmente me fue con la boca abierta, porque en el fondo uno entiende que deben haber medidas de resguardo frente a un conflicto entre pares, teóricamente, un superior jerárquico, no sé, bueno, dependiendo cómo se dé. Pero generalmente se toman medidas de resguardo para que no estén juntos, para que no haya problemas. Lo que hemos comentado muchas veces, que mantener eso durante mucho tiempo también es lesivo para la convivencia interna de la empresa. Hay una serie de cosas que van aparejadas a eso. Pero que aparezca la opción de que te manden a la casa con goce sueldo, por eso es una cuestión que a mí realmente me dejó sorprendido. Porque
Eugenio, lo estás pensando.
No. O sea, sería maravilloso. Sería vacaciones gratuitas por 8 meses.
Sí, y ahí yo dos cosas. A ver, tuvimos hace poco Navidad. Nosotros nos tocó en la oficina, así de asesorar. Bueno, tengo casos con Ley Karim. ¿Qué hacemos con las personas denunciantes y denunciados con la fiesta final de año de la empresa? Porque están con medidas de resguardo y no pueden convivir.
Y no pueden tocarse con amigos secretos. Claro,
claramente. No, pues entonces.
Pueden ser el enemigo secreto ahí, sí.
Claro. Entonces, bueno, ¿van a la fiesta final de año o no van a la fiesta final de año? Porque ¿cómo evito que no coincidan en un espacio?
Claro, pero se no lo invita a estar discriminando. Pues.
Bueno, entonces, salvo que la discriminación sea respecto solamente de uno. Entonces, nuestro consejo ahí es no puede ninguno de los dos. Porque no puedo garantizar una separación efectiva de estas personas que conviven en una fiesta de final de año
o tengas dos ambientes en la fiesta.
Y pues no sé cómo habrá sido la fiesta de Radio Agricultura con los cuantos ambientes habrá, por lo menos fui invitado, espero que la próxima se le invita
a esto es una reflexión así, pero no podría por ejemplo suspender la fiesta es otra opción.
Pero a todos los que no son involucrados.
Pero la pregunta es, ¿la fiesta?
No puedes suspender la fiesta.
No, pero la fiesta de fin de año. La fiesta de fin de año, ¿constituye jornada laboral?
No, pero una actividad promocionada por la empresa. Claro. Incluso, Eugenio, tú, es buen ejemplo. Lo que pasa en la fiesta, para mí es susceptible de ser denunciado bajo lógica de ley, Karim. Sí, claro. Si lo que ocurre.
O sea, si uno se pone cariñoso con la.
No lo haga.
Perdón, el caso de una minera, de una celebración de amigos secretos en un restaurante, en el Parque Araucano, previo ley Karim, se consideró como era un hecho de constitutivo de acoso sexual porque existía un nexo causal entre las personas que se autoconvocaron, se autodividieron la cuenta, pero estaban ahí en virtud de que tenían un vínculo, y su vínculo era un vínculo laboral, y lo que ejecutó un jefe respecto a su subordinada era constitutivo de acoso sexual. Entonces ahí el tema de las fronteras en lo que es laboral y extralaboral, que cada vez hay algunas que cada vez intentan que lo laboral sea lo menos, pero para temáticas de este tipo las fronteras en cierto modo caen, porque son espacios laborales eso.
Ahora, esto es interpretable en ese sentido.
Yo tengo una postura clara, para mí eso efectivamente es conducta, son cuestiones de carácter laboral, tienen un nexo causal, tienen un efecto de repercusión al día siguiente a la organización y son susceptibles entonces que el empleado, y es el gran tema, tenga la facultad de investigar.
Oye, qué bueno que lo estamos planteando hoy, que nos queda, bueno, 29, 30, 31, seguramente vamos a tener fiestas mañana lunes, vamos a tener fiestas el martes. ¡Ojo!
Chuta que tienes fiesta.
Estoy diciendo por la gente que nos puede estar escuchando, que de repente, por una cuestión que uno entiende, mire cómo suena la danza de los tiempos, uno entiende como muy inocua, uno dice, mira, bueno, resulta que pueden ocurrir en este tipo de instancias, de reuniones sociales, producto de la actividad laboral, pueden producirse situaciones que pueden ser denunciadas, una cosa a la cual hay que prestarle mucha atención.
Y ojo, que pueden ser denunciadas y lleva una segunda parte, que entonces que el empleador tiene la legitimidad para investigar. Porque el gran tema, claro, que tienes ahí...
Te puede sancionar.
Te puede sancionar. No, investigar, porque lo que te podría decir eventualmente el denunciado, esto formó parte de mi vida privada. ¿Qué legitimidad tienes tú para investigar? Y yo creo que el empleador tiene facultades investigativas. Porque si no lo hace, eventualmente entonces consiente y no vela por proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Ahora, a propósito del tema del permiso con goce de sueldo, yo creo que es algo que no puede ni hacerlo el empleador cuando investiga, no tiene esa facultad, ni tampoco puede ordenarte la inspección. Pero te lo voy a poner una dificultad aún más, Eugenio, usted ya que le ha gustado tanto, Lee Karim. El caso de Chillán, que es el más relevante a propósito de interviniente, la investigación la llevaba a cabo la inspección del trabajo. El denunciado estaba con licencia médica.
¿Cuál es el caso de Chillán, Pablo?
Ese. Ya, denunciado, okay, estaba con licencia médica.
Ok.
No fue entrevistado. No le informaron el estado de la investigación. La inspección investigó. La empresa despidió al denunciado. Y el denunciado dijo, oye, pero yo estaba acá. Nadie me consultó. Acá hay derecho a defensa, debido proceso, derecho a ser oído. Y presentó un recurso de protección contra la inspección. Porque consideró que se habían afectado sus garantías constitucionales. Y la Corte de Apelaciones de Chile, para mí el fallo, el mejor que tenemos hasta la actualidad, dijo, acá se vulneraron los derechos de la persona denunciada porque esa persona tiene derecho a ser parte. Pero aún más, le dijo, la Inspección del Trabajo, usted tiene regulado esto una orden de servicio, que es la orden de servicio número 4, donde si usted hubiese constatado que acá hay indicios de vulneración, usted hubiese llamado a la empresa a una mediación, por si hay acoso laboral, ya el denunciado no lo hubiese escuchado. Yo le digo al tribunal que usted su orden de servicio eventualmente tiene que modificarla. Y usted hace acto de mediación, que la inspección llama una mediación cuando constata que hay indicios de vulneración de derechos fundamentales, es decir, cuando constata que eventualmente puede haber acoso laboral. En acoso sexual no hay mediación. Si la inspección investiga y considera que hay acoso sexual, no tiene que llamar a mediación. Bueno, lo que está diciendo ese fallo de Chillán es... Si la inspección constata que hay indicios, a ese acto de mediación va a ir el denunciante, tiene que ir la empresa y tiene que ir el denunciado. Y ahí sí que la cosa se nos complica, porque los intereses pueden ser contrapuestos. Sí, la empresa puede ser que dice, ¿sabes qué? Lleguemos a acuerdo rápido con el denunciante, y el denunciado puede decir, no, yo no quiero llegar a acuerdo.
Yo quiero que aclaren
esto. Claro. Entonces, hoy día lo que le está diciendo ese fallo de Chillán es, ojo que la investigación no es eventualmente contra la empresa. El denunciado también tiene derecho a participar en estas actividades de mediación. Entonces, Ley Karim se nos puede dificultar por la interacción e intervención de denunciante, denunciado y empresa.
Sí. De los últimos temas en Ley Karim para pasar a otros temas. Yo estaba buscando un dato que no he encontrado, no sé si tú lo tendrás a mano. Uno, más o menos cuánto se está demorando la ADT. Y dos, la cantidad de ingresos versus la cantidad de causas que están resolviendo. Porque una cosa es que en un comienzo haya llegado una avalancha, pero después ver si el flujo para un lado y para el otro mensual, o sigue incrementándose la cantidad de causas pendientes, porque si te entran 3.000 y estás resolviendo 1.000, vaya incrementando en 2.000 todos los meses. No sé si ese dato
está. No entregó esa data en el informe cuando se cumplió un año, no entregó los tiempos de respuesta. Yo tengo como una data, pero de experiencia profesional, más lo que uno ha visto en los casos judiciales, más o menos 8 meses. Y tampoco ha puesto una data de eventualmente cuántos casos se encuentran cerrados. Lo que sí ha dicho es, en esta etapa 0 y etapa 1, cuántos de los casos ingresados, cuántos se caen en la etapa de admisibilidad.
Perfecto. Hay un dato que no nos están acompañando hasta ahora, se lo quiere pedir por transparencia, tendría que dárselo. Sí. Así que
aprovechate. Que lo tenga consolidado.
Yo me quedo con dos cosas lo que hemos conversado con Jorge en este rato. Primero, ojo que la Dirección del Trabajo está estableciendo criterios de admisibilidad cuando le llegan denuncias. Yo creo que es súper importante remarcarlo. Es decir, ¿saben qué? Frente a la obligación que tiene el empleador de tomar una decisión en 3 días respecto a si investiga la empresa o si lo deriva a la Dirección del Trabajo, que se sepa que la Dirección del Trabajo está filtrando. Eso es súper importante saberlo, porque yo no lo sabía y me parece muy importante que las empresas lo sepan. Porque frente a esa decisión, yo me imagino que una pyme chica que se enfrenta a una situación como esa dice, bueno, ¿qué hago?
Claro.
Bueno, ya por lo menos hay un camino. Y lo otro que también me parece relevante recalcar y remarcar, ojo con las fiestas de fin de año, ojo mañana, ojo el martes, que puede haber algún lío ahí.
Pórtese bien siempre, sí. Obviamente.
Yo tenía un gran jefe, o sea, en realidad siempre he tenido buenos jefes, ¿eh? La mayoría. Usted fue un buen jefe, Pedro Pizarro. Pero yo tenía un gran jefe, se llamaba Ricarte Soto. Y Ricarte siempre me decía, textualmente, mire Figueroa, en fiestas de fin de año nunca tome alcohol. Nunca. Fiestas de nunca tome alcohol. Desde que me lo dijo, de ahí yo palabra santa, porque el alcohol te pone regalón y te pone tonto. Y frente a estas cosas, hoy día, compadre, una cosa mal interpretada y te podéis comer un problema monumental. Sí,
evíteselo.
Así que evíteselo.
Voy a meter en problemas a Jorge. Vienen futuras autoridades. Si tú a quien vaya a asumir eventualmente en materia laboral te pidiese una recomendación de cómo mejorar el tema de Icarin, ¿qué le dirías?
Primero, que los cambios tienen que hacerse vía legislativa. No me parecería de criterio de administración. Y segundo, aplicaría que, por ejemplo, si aplicamos admisibilidad, que puede ser quizás relevante porque la ley yo creo que se ha ocupado para abuso, que exista reciprocidad. Es decir, que el empleador también puede aplicar admisibilidad con posibilidad de revisión, por ejemplo. Okay. Si el empleador aplica admisibilidad, que sea eso revisable por ejemplo, la inspección del trabajo.
Mira, qué interesante eso. Interesante. Porque, claro, aquí la admisibilidad la ET la toma por una decisión administrativa. O sea, a través de un dictamen.
Y me toca asesorar a la empresa. Cuando me preguntan, oye, ¿puedo aplicar admisibilidad? No puedo decirle tranquilamente, sí, hazlo. Porque no tengo la certeza si le han aplicado una multa, por ejemplo.
Y no
por
haber aplicado sustento, claro.
Entonces yo aplicaría eso. Segundo, aplicaría algún tipo de efecto a las investigaciones que se demoran más de 30 días por parte de la Autoridad Administrativa Laboral. Eso no puede...
¿Un silencio negativo, positivo? Algo
exactamente,
así.
Algún tipo. Pero el punto es que no puede ser negativo, porque si no implica una afectación a la persona, valga la redundancia, afectada. Es decir, que presentó una denuncia y donde no es su responsabilidad que se demore más de 30 días y sufre ella el perjuicio.
O ponerle un tope en el tiempo a las medidas que se toman durante la investigación, por ejemplo.
Yo creo, a ver, incluso hay un oficio de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, unánime, indicándole al Ministerio del Trabajo que convoque una mesa de revisión de la aplicación de la ley Karim. Es un oficio, yo lo tengo, porque efectivamente todos los actores sociales se están dando cuenta de esto. Entonces, creería el tema de la reciprocidad para efectos de la admisibilidad, el tema de algún tipo de efecto, algún tipo también de consecuencia con denuncia falsa. Yo soy de la postura que la denuncia falsa malintencionada es una infracción laboral susceptible de ser sancionada, pero eso es un criterio propio.
¿Y yo puedo regular algo de eso a través del reglamento interno, por ejemplo, decir que tendrá una sanción la denuncia que no acompañe los medios de prueba o lo que sea?
No acompañe los medios de prueba, porque si no le estás pidiendo quizás un imposible a situaciones que eventualmente producen...
Pero toda denuncia tengo que poder demostrarla.
Pero quizás en algunos casos es la versión de uno contra otro. Normalmente las situaciones de acoso sexual no ocurren en un contexto abierto, ocurren en contexto cerrado. Entonces estás pidiendo la prueba.
Es palabra contra palabra.
Y estás pidiendo una prueba diabólica, casi una prueba negativa, entonces una prueba imposible. Entonces, pero yo sí creo, y lo tenés, mi asesoría, es que tú tengas en el reglamento interno. A ver, tú en Chile no tienes ninguna ley que te diga una obligación de decir verdad. Solamente cuando eres testigo, eventualmente te hacen jurar o prometer decir verdad.
Y metirte la consecuencia.
Claro. Entonces, yo creo que en el reglamento interno tú puedes poner, las personas tendrán la obligación de decir verdad respecto a su dicho y participar del proceso investigativo. Si en el proceso de investigación el investigador, que tiene que ser alguien dotado de herramienta, logra constatar de que efectivamente esta denuncia fue hecha con un ánimo de generar daño, para mí hay una infracción de carácter laboral susceptible de ser sancionada con el régimen de sanciones laborales, la amonestación verbal, la por escrito, la multa o eventualmente el despido sin derecho a indemnización por incumplimiento grave de las obligaciones. Pero creería que también es bueno establecerlo, que hay que ponerle algún tipo de efecto al desistimiento. La DT hoy día sustenta que una persona que denuncia se puede desistir por escrito. La pregunta es, ¿y ese desistimiento implica que la investigación se acaba en ese momento o hay que seguir investigando y considerarlo como insumo? Es decir, yo creo que hay fenómenos hoy día que eventualmente requieren, y le deseo la mejor de la suerte a quien asuma en la DT, en la subsecretaría y el ministerio respecto a esta.
O sea, tú estás hablando básicamente de darle una interpretación al desistimiento.
Obviamente. Sí, claro. Porque si no... Que a las partes de entender qué es.
Oye, ha estado muy entretenido esto, insisto, vaya notando, porque, insisto, la ley Karen es una de las leyes que ha generado, insisto, más impacto probablemente durante el último año, así es que vaya notando cositas, sobre todo para este fin de año. Te quiero contar tres cosas a esta hora de la mañana. Llegó Generación Vital, en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en losheroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente, adhiérete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos en Agricultura, nos acompaña el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con el abogado laboralista Jorge Arredondo. La pausa y ya estamos de vuelta.
A Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente Tech Swims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con Hatch Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en hatch.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. Hatch Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Le cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí, por WhatsApp, desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Gonzalo Miller y este domingo en Voces que Unen Chile en Radio Agricultura tenemos un invitado de lujo, ¿no? Pocas veces coincide que un tema de interés ciudadano máximo como la seguridad, tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien protagonista, ¿no? Protagonista de ese tema, y vamos a hablar con Eduardo Serna, director general de la PBI, primera entrevista que da en estos 2 años de mandato, y la va a dar aquí en Radio Agricultura en Voces que Unen Chile, así que los espero este domingo 28 de diciembre a la 1:00.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Bien, ya estamos de vuelta en el último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, usted nos está viendo a través de Agricultura TV, si lo está haciendo en nuestro canal de YouTube, póngale un me gusta, compártalo, comente. El tema de la ley Karen, yo sé que está muy comentado, así es que ponga un par de cositas ahí. Bueno, nos están viendo en Zapping, en Binet, nos están viendo también en GTD del Sur, nos están escuchando en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos con el abogado laboralista Jorge Redondo, con Pedro Pizarro. Hemos estado abordando el tema de la ley Karen y todas sus consecuencias, proyecciones, lo que viene, modificaciones eventuales, sugerencias. Usted que conoce el paño, Pedro Pizarro, ¿quién podría ser un buen ministro o ministra del trabajo?
En estos tiempos,
no quiero complicar a Jorge, pero...
En estos tiempos hay tanto nombre y uno se lanza nombres solo para
la
quemar.
Cantidad de currículums. Mira, que han llegado a la calle
época,
la gloria.
En esta época todos los nombres que uno lanza son para quemarlo. Así que no, hay que dejar que el presidente decida tranquilo nomás. O sea, no hay que... ¿Qué él decía de los equipos que están disponibles?
10 días creo que el presidente Kast debería entregar la...
Dijeron que mediados de enero, así que ahí habrá que esperar ahí. Pero,
¿quién
mira,
será el subsecretario de Previsión Social?
No lo sé.
Hay un detalle ahí, ¿eh? Porque
tiene una bonita oficina.
No, sí, una oficina espectacular, pero hay que ver, mira, perdón que me salga un segundo de esto, pero una de las cosas, uno de los desafíos que va a tener el gobierno José Antonio Kast es que el gobierno José Antonio Kast propuso y puso arriba de la mesa el tema del chavo préstamo. Entonces,
necesita un subsecretario que esté dispuesto a hacer eso.
Necesita primero tener un subsecretario que esté dispuesto al menos a estudiar eso, con el consiguiente peligro de que si tú vas a abrir esa puerta, vas a abrir otras puertas de la ley.
Ah, bueno.
Entonces, insisto, o sea, uno de repente cree que uno de repente cree que como es como la estrategia militar, uno hace un plan, pero los planes nunca salen como uno cree que van a salir.
Sí.
Entonces, mira, ¿a quién nació con eso?
Vayamos a otras propuestas.
Quiso laboral, la tiró la galería.
No, la
vayamos muy bien. Vayamos a otras propuestas en materia laboral que yo creo que son más viables, que está el plan M&M. Lanzó el plan M&M, que es más y mejor trabajo. Y ahí vienen varias propuestas interesantes. Por ejemplo, viene un tema con las indemnizaciones.
Así
que se ha discutido harto rato, porque recordemos que hoy día en Chile, por regla general, salvo con una causal, uno no se va indemnizado, salvo que te despidan por necesidades de la empresa. Y eso hace que muchas veces personas que llevan mucho tiempo, como que ya tienen como que la plata considerada, y dicen, chuta, yo no puedo renunciar. Y por otro lado, el empleador que no puede desvincular porque no tiene la plata, y aquí lo que se busca es un sistema en que uno vaya como ahorrando una cantidad todos los meses, y el día de mañana cuando termine la relación laboral, por la razón que sea, tú te llevas esa plata.
De hecho, perdón, yo creo, tengo entendido, Jorge, que lo que dice Pedro es algo que ocurre en diferentes partes del mundo. La indemnización a todo evento es algo que ocurre en otras partes. Ahora, claro, esto choca
con los derechos adquiridos, con una manifiesta oposición de parte del actual oficialismo respecto a la posibilidad siquiera de tocar la indemnización por daños
y perjuicios. Y por eso es que se propone como régimen alternativo, o sea, no es que se reemplace.
Que hoy día, en cierto modo, lo teníamos en nuestra legislación, incluso hay un caso particular que lo tenemos, la trabajadora casa particular, tiene una indemnización a todo evento, es decir, independientemente de la causal de término, no devenga años de servicio y cobra en su respectiva institución previsional el monto que se le cotizó. Ahora, este tema se discutió ya hace un tiempo atrás por lo siguiente: la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó hace un tiempo atrás la indemnización legal que corresponde para las necesidades de la empresa y para el desahucio. Está sujeta a dos restricciones: 90 UF en su base de cálculo y 11 años. Las leyes laborales son leyes de piso y de mínimo, es decir, nada impide que por un acuerdo individual o un acuerdo colectivo, o porque el empleador así lo quiera de forma voluntaria, exima de ese tope las 90 UF. Es decir, que si alguien gana, por ejemplo, 5 millones de pesos, no le aplica el tope de 90 UF, que son como 3 millones 7. Porque si le aplicara el tope, su base de cálculo son 90 UF por los años de trabajo que ejecutó. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, durante este año, estableció y acordó eliminar el tope de los 11 años. Es decir, que tú pagaras los años efectivamente trabajados.
Como era antes de menos 80, era así.
De 14. Este tema de restricción de la 90 UF y los 11 años no le rige a aquellas personas que ingresaron a esa empresa a trabajar antes del 14 de agosto del año 1981. Si hay alguien que entró a trabajar antes del 14 de agosto de 1981 y mantiene un vínculo laboral con ese empleador, no le rige el tope de las 90 UF ni de los 11 años. Bueno, la Comisión de Trabajo dijo, legisló para ya no existiera la restricción de los 11 años.
¿Pero habrá alguien
que haya sido? Sí, claro. Sí.
Yo te iba a preguntar.
Sobre los una persona.
Más de 40, casi 40 años trabajando en la misma
empresa. Claro, casi 40 años en la misma empresa.
Sí,
claro.
En empresas regulares.
Tendría que ser alguien que está a punto de jubilar.
Y ese es un trabajador que la empresa no lo puede despedir. Nunca hoy día. No, claro. Tú sumás la cantidad de meses con los años.
Está bien provisionar esa indemnización. Alguien en finanzas lo está pasando mal con el provisionamiento de esa indemnización. Claro. Bueno, en esa y yo escribí una columna al respecto de eso, perdón el autobombo en esto, pero en esa comisión el diputado Giordano, si es que yo no mal me equivoco, me señaló que más o menos solo un 14% de la población que trabaja está sobre los 11 años. Es decir, tú estás creando una norma de carácter general para un nicho público muy pequeño. Claro. Lo que yo planteé en mi columna, en cierto modo, era más que discutir el régimen indemnizatorio, lo que hay que discutir es si las causales de término que tenemos hoy día consagradas en nuestra legislación son las correctas. Porque efectivamente nosotros tenemos un sistema de terminación del contrato de trabajo que, en mi concepto, es sumamente rígido. Tú hoy día no tienes una causal de término por mal desempeño, que era una norma que existía hasta el año 2001. Entonces, a propósito de régimen, de lo que plantea el presidente electo, lo que plantea, y eso hay que unirlo, porque lo que plantea es que efectivamente pasemos hacia un nuevo régimen respecto de las nuevas relaciones laborales, no intenta modificar las relaciones laborales ya vigentes, en que la persona pueda optar por un régimen indemnizatorio a todo evento y no supeditarse eventualmente a este régimen por año de servicio.
Y esa propuesta teóricamente es, a ver, si se llegara a aprobar, es o elijo esto o elijo esto otro. Claro.
Habrá que ver ahí.
Claro, podría ser un acuerdo entre partes. Bueno, necesariamente un acuerdo entre partes.
O vas a tener quizás al inicio de la relación laboral, desde ya pactar eventualmente cuál régimen está, porque eso implicaría entonces que tengo que quizás ir abonándote en tu cuenta algún tipo de dinero.
Exactamente.
Y en la FC, básicamente.
Y en la práctica, eso involucra que se acaban las causales en ese régimen. Porque en el fondo, si tú puedes poner término en cualquier momento y el monto a pagar va a ser siempre el mismo, da lo mismo por qué causal sea.
Habrá que ver, porque por ejemplo, nosotros tenemos tres regímenes de causal. Aquí como el dato a lo que nos están oyendo. Las causales objetivas: renuncia, mutuo acuerdo,
artículo 159.
Sí, muy bien, ¿no? Muy estudioso. No dan derecho a indemnización en principio. ¿Por qué? Porque las partes pueden acordar, por ejemplo, que la renuncia otorgue indemnización. Las segundas causales: por conducta imputable al trabajador. Falta de probidad, incumplimiento grave, acoso sexual, acoso laboral, inasistencia justificada, no dan derecho a indemnización. Tercera, necesidades de la empresa y desahucio. Esas son las que dan derecho a indemnización. Lo que yo creo, lo que en cierto modo, cuando uno se mete con régimen indemnizatorio, efectivamente es analizar el régimen de causalidad.
Sí, claro, lógico.
Si optas por un régimen sin causalidad alguno, como yo tampoco estoy en esa línea, sino que más bien yo creo que este régimen es pensando quizás en el supuesto 1 y en el supuesto 3, no para el régimen de causales de terminación por conducta imputable al trabajador.
Sí, pero es que hay que tener un tema práctico. O sea, tú ya tienes la plata guardada, o sea, ya dejaste de tenerla, entre meterte en una discusión respecto de una causal culposa o no, bueno, pero eso será para después que se haya aprobado la ley.
Para el ministro que tenga que asumir, o el subsecretario,
tendrá que ver ahí qué hace.
Va a tener mucha pega ese personaje.
Ese señor va a tener mucha pega. Y habrá que ver también cómo se conforman las respectivas comisiones, porque a mí me han preguntado en otras oportunidades cómo veo los proyectos de ley. Bueno, habrá que ver quién está presidente en cada una de las comisiones, las urgencias también que se ponen y cómo se tramitan.
Sí, claro.
Porque quizá el siguiente que podemos hablar es a propósito de negociación ramal, por ejemplo.
Sí. Oye, ¿quieres con eso?
Sí,
solo quiero decir que el candidato que tenía para asumir se cae, porque es papá de un diputado. Así que se supone que la norma es que...
¿Por qué está quemando gente?
Estoy diciendo eso nomás. Oye, salió esta semana lo de la negociación ramal.
Cuento de Petito y el...
Sí, pero fíjate que yo quiero ponerlo en contexto. Mira, yo la primera vez que escuché de este tema de la negociación ramal, yo estudié Derecho del Trabajo, Derecho al Trabajo con Rosa María Bengodercio hace como 20 años.
Sí. Grande, doña Rosa María.
Y aprobé con un 5, así, ojo.
¿Oral?
¿Ah?
¿Examen oral?
Pues sí, como los valientes, pecho a las balas. Fíjate que yo la primera vez que escuché de eso, me acordé de la carta de Ilaboro de Mussolini. Este invento de la negociación ramal es de Mussolini, que lo agarra a Perón y se lo lleva a Argentina. Toda la organización sindical que usted ve en Argentina es inspirada en el régimen de Mussolini, y que es muy parecido a los sindicatos verticales que tenía Francisco Franco, hasta que, bueno, Comisiones Obreras y la UGT básicamente terminan por romper todo esto ya en la transición en el año 77-78. Pero esto es una organización corporativista que tiene un origen ideológico muy distinto de quienes hoy día están apoyando la negociación ramal. Yo quería poner tema arriba, el tema ideológico, de dónde viene, pero además esto es una complicación para las pymes, pero monumental.
El gobierno no tiene ningún interés en que esto salga. Si el gobierno hubiese querido que este tema sale, no lo presenta el último mes. Lo hubiese presentado hace mucho tiempo atrás. No tiene ninguna...
Bueno, es para decir cumplimos, presentamos el proyecto.
Como cerrar Punta Peuco, con ese, más o menos cuando fue...
La presidenta Bachelet presentó la reforma constitucional, me acuerdo, en febrero, antes de eso.
Aquí tengo la constitución, ahí está, ¡bum! ¡Tome!
Mira, claro, esto, para que veamos la origen quizá no tan histórico. Hay un compromiso que el gobierno suscribió con la CUT, si es que mal no me equivoco, 2022-2023, pactando el ingreso mínimo mensual. Y en ese pacto está escrito, el gobierno se compromete durante ese año a ingresar el proyecto de ley que está en el programa de gobierno. Incluso este año 2025 el Ministerio del Trabajo convocó a mesas de trabajo, mesas sociales, para conocer opiniones. A mí me tocó como profesor ser invitado a una de las mesas de trabajo. Es público, se fue grabado, incluso está publicado en la página del Ministerio del Trabajo, a dar nuestras opiniones respecto de la negociación ramal y qué es lo que debiese abarcar. Yo no tengo problemas con que eventualmente se legisle. El punto es, ¿esa es la solución a las problemáticas que tenemos en el mercado de trabajo? Porque el Ejecutivo sí lo plantea de lo siguiente. El Ejecutivo dice lo siguiente. Dice, nosotros tenemos una tasa de sindicalización de más o menos el 20% y una tasa de cobertura de instrumento colectivo menos del 22%. Y un problema de distribución del ingreso. Ellos ven en que la negociación ramal, la negociación colectiva, es un mecanismo de distribución de la riqueza. Y un mecanismo eventualmente para lograr pactos respecto a problemáticas, por ejemplo, lo que pasó en Huachipato con el Ontalcagua, no, con el cierre de UNADA.
Bueno, será acá, sí.
Pero esto es con las tasas de cesantía que tenemos hoy en día, que habrá que ver si son estructurales o son pasajeras, con el problema de adaptabilidad, con el tema de incorporación de inteligencia artificial. ¿Esa es la problemática? ¿Tenemos que ir allá en la discusión con la ramal o tenemos que enfocarnos? Yo creo que es una pérdida de tiempo meternos en la ramal. No tengo problema en discutirla. El punto es el foco. Yo creo que no es el foco para este.
No alcanzan a discutirla, ¿no? Porque la ingresan ahora.
Algo podrían ver, pero claramente es un proyecto que el 11 de marzo en la tarde debiera ser retirado por el gobierno.
Venga, va acá y lo guardamos en el cajón.
Es una clavada, es poner una estaca de eventualmente presentamos, cumplir eventualmente con la Central Unitaria de Trabajadores.
Exacto.
Pero esto fue acordado hace mucho tiempo atrás. Sí. Entonces, yo no le veo que hoy día los desafíos del mercado laboral estén puestos en esto.
La negociación ramal estaba en el proyecto constitucional 1, ¿no?
Había
exactamente, sí. Pero mira, y aparte,
el gobierno no renuncia a la idea.
Nunca nada, pues, a pesar de la perdido ya varias veces. Pero el tema va en que, si bien lo que se busca o se dice que se busca es mejorar las condiciones, es peor aún, porque igual hace situaciones que no son iguales. Porque tú puedes tener dos empresas del mismo tamaño, pero una que lleva 20 años y la otra que está emprendiendo. Claramente las condiciones que va a poder ofrecer una y otra son distintas.
Y las barreras de acceso, hasta te puedes meter en temática, y que algo escrito también sobre, como en cierto modo, competencia desleal o no, porque alguien puede eventualmente decir, ok, yo estoy como soy más grande, tengo más espalda,
claro,
puedo con un costo más alto, que eventualmente el otro no tiene posibilidad eventualmente de intervenir, sí, con
ahora,
ese tipo de...
Yo creo que va a ser solamente una discusión teórica durante este mes y ahí se ha sacado. O sea,
pero el programa de la candidata Jara estaba, si uno compara los dos programas, efectivamente, el del presidente electo tiene, no habla nada obviamente de negociación ramal, y la candidata Jara tenía algún esbozo respecto, sí, claro, efectivamente a,
por eso sacó
a avanzar en esta línea.
Votación parecida a la que sacó el mamarracho inicial constitucional. Otra propuesta, aquí te meten en problemas de nuevo. Viene una profunda reforma a la dirección del trabajo. ¿Qué le cambiamos?
Ya, esa profunda es porque parte de una... más que profunda, yo lo que leo es que lo que le dice es focalicemos la fiscalización, focalicemos en temas de seguridad y salud, focalicémoslo en temas de condiciones laborales, saquémosle algún tema de contenido ideológico eventualmente a sus pronunciamientos jurídicos y aquellos pronunciamientos que eventualmente escapan al espíritu de la ley. Yo no de lo que leo del programa, efectivamente va en esos énfasis, que la fiscalización esté asociada en cierto modo a incumplimiento en ese tipo de materia, uh-huh, y poner un foco efectivamente en aquellas cuestiones que se consideran más graves respecto de las relaciones laborales.
Perfecto. Si tú pudieras pedir así como un perfil de quién debiese liderar una dirección del trabajo, alguien de carrera, alguien externo, académico,
no, yo creo que tiene contenido práctico, académico, creo que hay candidatos buenos que tengan contenido práctico, que sepa respecto a la aplicación de las leyes durante este periodo de tiempo, que conozca la realidad, efectivamente, como todo cuerpo, uh-huh, tiene asociaciones de funcionarios, tiene personas que llevan mucho tiempo, hay experiencia activa dentro, también hay gente que está muy dolida, y eso me lo han comentado internamente, de que algún contenido ideológico que tuvo, que eventualmente o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que hay que, en cierto modo, lograr una pacificación respecto de que el interés es velar por la situación de los trabajadores. Creo que tiene que tener sentido de realidad, tiene que tener un contenido histórico respecto a las normas y de la doctrina en la que ha tenido la DT. La DT tiene un pronunciamiento jurídico, creó todo el concepto ciudadanía en la empresa cuando estaba directora María Esther Fere. Es decir, uh-huh, hay mucha cuestión que hoy día se debate jurisprudencialmente que viene desde la doctrina de la DT. Entonces yo creo que pueden haber buenos candidatos, sí, que asumen este desafío.
Sabe harto. Sí. Yo encuentro un nuevo candidato aquí.
No me lo queme. Aquí están, todos se están candidateando para algo.
No, yo no me candidateo para nada. Muchas gracias.
Aquí el hombre está candidateando. Mire, yo lo voy a candidatear, algo fantástico. Mire, en AFP Plan Vital usted puede hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. En un parpadeo, porque en verdad ha sido un parpadeo, ha sido un programa muy entretenido. Hemos llegado al final, mi querido Jorge Redondo. Gracias por venir. Gracias por poner en alerta, insisto, a las fiestas de mañana, las fiestas del martes, a comportarse como monje. Monje tibetano.
Sí, que aclaremos.
Monje tibetano.
Sí, no, yo agradecer siempre la buena onda. Lo paso muy bien cada vez que vengo. Gracias por contar conmigo. Desearle un feliz año a ustedes. Lo pasen muy bien junto con su familia, sus hijos. También, obviamente, en esta instancia, si estoy hablando de hijos, mandar obviamente un cariñoso saludo a mi querida familia, a mis tres hijos, a mis padres, a mis hermanas y a mi querido grupo de trabajo. Que si yo hoy día puedo estar también o puedo hacer esas actividades, es porque tengo también un muy buen equipo y una muy buena oficina.
Que es un buen refuerzo.
Es un buen regalo. Nos estamos acercando al centenario también. Y que bueno, el mejor regalo es que nuestro querido equipo le vaya muy bien.
Esperemos que sea un año azul también el 2023.
No vine con mi terno azul esta vez, pero que lo llevo en el corazón y en mi corazón.
Pero muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y usted, que tenga una bonita semana.
Oye, y es más,
que tenga bonita fiesta.
Pásalo bien.
Y nos vemos
el año 2026. Mire qué rápido ha avanzado esto, ya iniciando el quinto año.
Ojo, los abrazos son los primeros dos días. No sea cargante.
Sí, no, no sea fresco, sino le caen. Cuidado. Ya. Amigas y amigos, que le vaya bien, que tengan una buena semana.
Chao. Saludos, adiós, chao.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con AH, Seguro Laboral. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Antonia Galilea.